Bien, ¿cómo están, hermanos? Buenos días. ¿Qué les parece esa imagen? Yo tenía otro mensaje preparado para esta mañana, pero ayer mientras veía la televisión, no creo que no fue posible quedar como indiferente a la realidad que estaba pasando, ¿verdad? Lo que uno estaba viendo. Yo me quedé hasta un poco más de la una de la mañana viendo la televisión, esperando que se iba el presidente a hablar para saber lo que iba a pasar. Y francamente, no encontré de pronto la imagen que más quería mostrarles. Yo no sé si ustedes vieron este carro de carabineros que un montón de encapuchados quiso dar vuelta, abrieron la puerta, había gente adentro. Y la verdad es que el nivel de odio que uno pudo ver a mí me sorprende, y creo que nosotros algo tenemos que hacer al respecto. De manera tal que va a ser una prédica distinta porque solo traje un par de ideas para que podamos reflexionar, pero quiero que lo que hagamos hoy sea orar. El inicio de un compromiso distinto, al menos así lo voy a tomar yo, y espero que usted también le haga sentido y pueda tomar un compromiso diferente. Amén. Bien, entonces oremos para dar inicio al mensaje de esta mañana. Padre, te doy gracias porque tu palabra sí tiene cosas que decir en todo aspecto. Y yo te ruego que hoy podamos entender qué es lo que nosotros podemos hacer frente a lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Acaso tiene tu palabra algo que decirnos sobre lo que vimos ayer? Yo creo que sí es así. Y yo te ruego, Señor, que nos haga entrar en razón, que podamos asimilar lo que tu palabra dice y que podamos, Señor, tomar una posición activa. Tú quieres algo de nosotros y yo te ruego, Señor, que como iglesia, no ajeno a esta realidad, podamos obrar y actuar así como tú lo harías y conforme a lo que tú esperas de nosotros, Señor, tus hijos y tu pueblo. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, si trajo su Biblia, tiene su celular, le voy a pedir que vaya al libro de Eclesiastés. Vamos a leer en primera instancia el capítulo número 2. Eso no está proyectado, así que Exxon, no te preocupes. Pero vamos entonces a leer los primeros versículos del capítulo 2, que le ruego siga conmigo y que yo creo que van a dar pie para comenzar la reflexión de esta mañana. Voy a esperar entonces unos segundos para que pueda llegar hasta ahí. Eclesiastés entonces, el capítulo 2. Bien. La palabra del Señor dice entonces de la siguiente manera. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas aquí esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Verso 11, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Qué interesante es que Salomón, hacia el final de sus días, trae estos pensamientos de reflexión y dice, mire, yo tenía todas las cosas, tenía todo lo que quise, hice todo lo que quería y me di cuenta que de nada servía. De manera tal que me parece tan interesante las reflexiones a las cuales él llega al final de sus días, que me quiero tomar de este cuadro de una persona que pudo tener todo lo que quería. Dice ahí que no se negó ningún placer, tenía el dinero para comprar todas las cosas. Y dicen, ¿cierto? Todas estas cosas eran vanidad y ninguna logró satisfacerme realmente. Esa es una gran reflexión del capítulo 2. Y ahora sí, el texto que está proyectado es, creo yo, una también potente reflexión del mismo libro, en el capítulo 7, el versículo 29. Dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Esa es la versión de Reina Valera, y la que está ahí es la traducción del lenguaje actual, que quise traerla porque creo que lo deja mucho más claro. Dice entonces, lo que sí he llegado a entender es que Dios nos hizo perfectos, pero nosotros lo enredamos todo. Fíjese qué interesante, como una persona, como les decía hace un segundo, que tuvo todas las cosas, llega a concluir, Dios hizo todo bien, pero el ser humano lo echó a perder. Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que la forma de expresarse ayer no fue la correcta, ¿verdad? El metro no tenía la culpa, los carabineros no tenían la culpa, pero yo espero que esté de acuerdo conmigo en que de alguna u otra manera el fondo igual es justo, ¿no le parece? Estamos en una sociedad donde de pronto, en diferente medida, sí hay abuso de poder, donde con un sueldo mínimo de 300.000 pesos, 60.000 pesos mensuales en transporte no es algo racional, ¿verdad? Quizás usted tiene auto, no lo ve, pero yo pensaba y decía, bueno, el metro parece que no es un transporte digno, yo no me subo al metro, pero la experiencia que escucho es de gente que tiene que entrar y salir de la estación porque los demás lo bajan, es un transporte que no tiene baño en el interior. Y entonces escuchar que le están subiendo ese medio de transporte hace que la gente de pronto reaccione. Y yo creo que aunque unos pocos tomaron la iniciativa de poder manifestarse y lo hicieron de mala manera, yo creo que todos tenían ganas de alguna forma de hacer ver que estaban descontentos con lo que está pasando. ¿Usted estaría de acuerdo conmigo en que la sociedad en la que estamos viviendo necesita de un cambio? ¿Siente que hay injusticia, por ejemplo, en la repartición del dinero? Que algunos tienen mucho y pocos tienen poco. ¿Sí? Yo veía imágenes, no sé cuánta es la cifra exacta, pero decía, ¿verdad? Piñera evade 300 millones de pesos en impuestos y por 50 o 500 pesos en el transporte las personas tienen que pagar multas de 400.000 pesos mensuales. ¿Qué le pasa cuando ve esto, cuando escucha los bocinazos afuera? Yo ayer venía de una reunión con los jóvenes de la iglesia y al lado mío habían jóvenes que querían quemar una micro. Estaba el guanaco a mi izquierda, me llegó el agua. Y yo decía, esta es la sociedad donde nosotros estamos viviendo. Y yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo por esa sociedad donde estamos viviendo? Me gozo en esta reunión en que adorábamos al Señor, pero lo quiero invitar a que pensemos en lo que está pasando y si de alguna u otra manera lo que estamos viendo tiene alguna causa en lo que nosotros hemos podido o hemos dejado de hacer. Lo primero, y por eso poner este versículo, es que la realidad no va a cambiar, porque el problema del hombre está en el corazón. Y el problema del hombre en el corazón se resuelve con quien puede cambiar el corazón. ¿Sí? Esto no es nuevo, y hay una cosa bien interesante, y yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros para cambiar entonces el corazón? No solo el nuestro de pronto, sino que también el de las personas que están necesitando un cambio urgente de su corazón. No puede ser, creo yo, que la pasión máxima de un joven sea quemar una micro. No creo yo que la pasión máxima sea destruir una estación de metro. ¿Qué hay en el corazón del hombre que hace lo que nosotros fuimos capaces de ver ayer en televisión? Verdaderamente yo decía, Señor, ¿en qué ha estado tu iglesia? Estaba junto con mi esposa y le decía, ¿qué tiene que hacer la iglesia? ¿Hay algo que tenemos que hacer? Estaba bien de pronto hoy día predicar, yo como les decía tenía otro mensaje que era un desafío interno de la iglesia y enajenarnos de esta circunstancia que está pasando a nuestro alrededor. Y yo creo que bajo la excusa del alza del metro, esa es la gota que rebalsa el vaso de un sistema que necesita modificaciones, ¿verdad? Ayer o esta semana ha sido el metro, mañana puede ser otra cosa. Pero la sociedad chilena no está bien, ¿no? Usted decir, bueno, Probablemente ninguno de nosotros vive o tiene el sueldo mínimo y no verá esto como una realidad tan importante. Pero muchos sí lo tienen y realmente les pasa la cuenta y sienten una impotencia terrible. Bueno, ¿y qué dice Dios respecto a las autoridades? ¿Deberíamos entonces nosotros salir y también tirar piedras, palos? ¿Y en qué estuvimos que no nos organizamos para poder salir? Pastor, ¿podemos salir? Mire, agarré un palo grande y puedo romper una estación de metro. Yo vi una imagen tan gráfica de unos muchachos que agarraban un palo y frente a la boletería le dieron como tarro hasta romper el vidrio de la boletería. ¿Podemos nosotros hacer eso? Vamos a ver, bien, podemos, pero no debemos, es una cosa interesante. Que podemos, podemos, ¿verdad? Yo ando con unos palitos ahí, estoy arrendando, y la verdad yo no necesito palos, ¿verdad? Con basta solo un combo mío y es suficiente. ¿Tiene algo entonces que decir la Biblia respecto a cómo uno tiene que relacionarse con las autoridades? Y la verdad es que también lo tiene. Y si usted no lo tenía tan claro, le quiero pedir que vaya conmigo al libro de Romanos, el capítulo 13, el versículo 1. Fíjese lo que Romanos 13, verso 1 dice, y el texto comienza diciéndonos: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Anda la osa. O sea, en una sociedad corrupta, anda y sométete a gente que no está haciendo las cosas bien. Y es tan interesante pensar que aunque el texto nos dice que las autoridades han sido establecidas, que Dios entonces está de acuerdo con que haya gente que gobierne sobre otras, no quiere decir que Él esté de acuerdo con las actitudes y las formas en las que ese gobierno se establece. Uno puede decir, bueno, parece que en la época en que se escribió la carta a los romanos era un tiempo de bonanza y no había problema. ¿Sabe usted que esto fue escrito en el contexto cuando Nerón estaba gobernando? ¿Usted sabe lo que hizo Nerón? Persiguió a los cristianos a más no poder, le echó la culpa de un incendio, estuvo haciéndoles la vida a cuadros, y ahí Pablo dice: sométanse a las autoridades. Y saben, hermanos míos, aunque nosotros no estamos llamados a ser subversivos, el día en que el gobierno nos haga hacer cosas en contra de nuestra fe, sí vamos a tener que reaccionar. Sí vamos a tener que reaccionar. Y sabe, en efecto, aunque el gobierno que nosotros tenemos no es lo que uno desearía, la palabra nos llama a decir, mira, es mejor el gobierno que ningún gobierno, pero un gobierno va a ser el reflejo de quienes lo componen. Y por eso un primer gran desafío es orar por quienes componen el gobierno. ¿Verdad? No es saca esto, Señor, y ven y arréglalo. Quiero hacer que tu palabra se viva, pero oremos por los que conforman el gobierno. Si hay gente egoísta, quítalo. Si el problema es del corazón, transforma el corazón. Yo le pregunto, y yo hacía el mea culpa ayer, ¿cuántas veces ora por su país? A veces nuestras oraciones están tan centradas en nuestras necesidades que no hay espacio para esto. Y yo creo que lo que va a pasar, y creo que quizá el gobierno espera poner paño frío y que la cosa se olvide, pero me parece que esto es una tremenda oportunidad para predicar el Evangelio de otra forma. Yo conozco a alguien que puede cambiar el corazón, y esa persona tú la necesitas conocer. Vuelvo al punto, ¿cómo puede ser que para un joven y el nivel de maldad, yo veía cómo saqueaban una pizzería, o sea, robarse una bebida, fíjense el nivel, simplemente es vandalismo eso. Y obviamente que eso no obedece al corazón de todos los demás, pero eso es lo que hay en la gente que está afuera. Maravilloso que nos reunamos aquí, pero necesitamos mostrar nuestro cristianismo afuera de la iglesia. Y yo le animo, hermano mío, a que en verdad lo podamos hacer. ¿Cómo respaldar bíblicamente el principio de que debemos obedecer primero a Dios que a las autoridades? Ese es el versículo que está en Hechos 5, 29, si lo quiere anotar. Dice el apóstol Pedro, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. En algún momento yo estudié una carrera relacionada con la salud y eso me hubiese obligado a, si mi personal de salud hubiese participado de un aborto, a decir yo no voy a participar de eso. Y si eso me cuesta el trabajo, que me cueste el trabajo. Entonces el día en que usted se enfrente a cosas que van en contra de los principios divinos, allí está la respuesta. No hay razón de duda. Y si eso nos hace levantarnos y asumir las consecuencias, así tiene que ser. ¿Estoy siendo claro hasta acá? Respeta a las autoridades, pero cuando pasen sobre mí, obedéceme a mí. El problema es del corazón, nos dice Salomón, entonces ora por el corazón de quienes gobiernan. Porque así es la forma en la que nosotros vamos a vivir hasta que el Señor regrese. ¿Cómo le parece que esa sensación de injusticia pudiese canalizarse? ¿Qué culpa tiene una micro? Mientras yo venía bajando por Avenida Grecia ayer, venía con un grupo de jóvenes en el auto que venían más tritones que canastos o guatitas. Me decían, mira para adelante, mira la barricada. Me decía, chiquillas, no aportan lo que están haciendo. Y fíjense que yo les enseñaba a orar y era un momento, un clamor que yo nunca había escuchado. Señor, en el nombre de Jesús, toca el corazón, la maldad, impide que nos pase algo, Señor, cuídanos. Parece que el vandalismo despierta lo que ha sido sembrado en sus vidas. ¡Gloria al Señor! Y decía, que podamos llegar bien. Yo creo que la oración es una correcta forma de canalizar la injusticia. ¿Oró ayer? Yo, aparte de cambiar de canal, ya tenía loco el control remoto. Fíjense, quemar un edificio de la compañía eléctrica. ¿Qué culpa tiene? Pero es tal el descontento, la injusticia, que nos suben la luz, que los medidores nuevos, que la cosa del confort, una y otra vez el abuso, que simplemente el metro detonó. Algo que necesita ser descongestionado. Y creo que en Dios eso sí puede pasar. Porque a usted también le afectó el confort. Usted también le va a subir el pasaje de metro cuando el metro pueda volver a funcionar. Pero si nosotros miramos el mundo de una forma distinta y tenemos esta esperanza que excede a este mundo, podemos hacer las cosas de una manera diferente. Hay una cosa interesante y que no quisiera dejar de hacerle ver. Es que también Dios en su sabiduría puede usar gobiernos humanos para fines espirituales que uno no es capaz de comprender. Y uno dice, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacemos entonces? ¿Será que Dios está mirando esto y esperando nuestra intervención? Amén por eso, porque Dios no va a hacer nada si nosotros no nos movemos primero. Pero fíjese lo que dice el libro de Romanos, capítulo 9, verso 17. Eso no está ahí, me acabo de acordar, así que lo vamos a leer juntos. Romanos 9, verso 17, en la palabra del Señor, dice de la siguiente manera. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Una persona que se opuso con todo lo que tenía a lo que Dios quería hacer, la Biblia nos dice, mira, Dios lo puso ahí para que pudiese yo mostrar mi nombre y el Evangelio llegara a todo lugar. Señor, en tu sabiduría, entonces enséñanos a cómo orar. Ocupa esto para un fin espiritual mayor. Pero sabe, hermano mío, mire, como sea que haga, haga algo. Yo escuchaba esta mañana una radio evangélica que decía, el mismo obispo Anabalón decía, ayer el presidente decía, vamos a convocar una mesa interdisciplinaria para ver y discutir la problemática del país. Pero si en esa mesa no hay un representante de la iglesia evangélica, va a seguir pasando lo mismo. El pueblo chileno necesita escuchar la voz de la iglesia. Y lo que le quiero hacer ver es que no tiene que ir la iglesia por un carril y el gobierno por otro. Tenemos que orar para meternos ahí. Y si nosotros no oramos, hermano mío, nada va a pasar. Y yo sé que usted tiene problemas, yo sé que tiene cosas por las que se preocupa. Pero yo creo que también es momento de preocuparnos por las cosas que le preocupan a Dios también. Dios, si quiere satisfacer su necesidad, amén. Si uno lo busca a Él primero, Él se encarga de lo nuestro. Y cuando uno lo busca a Él primero, su corazón empieza a ponerse en nosotros. Y cuando eso empieza a pasar, entonces el mundo que nos rodea comienza a tomar otro valor y otra importancia. Yo no sé qué es lo que usted va a hacer, pero haga algo. Como iglesia, hagamos algo. Yo me cuestionaba hace un segundo y decía, ¿por qué de pronto no tomamos la decisión de todos los cultos orar por nuestro país? ¿Por qué solo hacerlo cuando hay un problema? Una tremenda y práctica decisión. Yo espero que así sea y que podamos entonces hacer cosas concretas. Pero hermano mío, si el sentido de urgencia de corazones que necesitan de Dios no le está pegando, y decir esta es una tremenda oportunidad para mostrar que hay un Dios de esperanza, que hay un Dios que puede cambiar el corazón, yo creo que no estamos aprovechando lo que está pasando. ¿Qué piensa? ¿Qué va a hacer? ¿Va a llegar a casa y entonces vamos a seguir la vida normal? Obvio que tenemos que seguir haciendo lo que vamos a seguir haciendo en nuestra vida. Pero incluyan su oración a este país, que tanto necesita escuchar del Evangelio. Ayer es solo una muestra de qué es lo que hay en el corazón de la sociedad que nos rodea. ¡Cuánto odio! ¡Cuánto odio! Insisto en el punto. No puede ser que la pasión de la juventud sea destruir. La gente decía en la mañana, no comparto la forma, pero sí el fondo. Pero alguien tenía que hacerlo. Lamentable que haya sido de la forma en la que fue, estaciones de metro destruidas, en fin, todo lo que hace un rato dije. Pero esa injusticia, y esto tiene que ver con una cosa espiritual. El corazón de los hombres no se cambia con violencia, se cambia con un Dios que transforma el corazón. Y para eso, hermanos míos, está la iglesia. Esa es la pega de la iglesia. Dígale al de al lado, esa es nuestra pega. Así que, hermanos míos, mire, como pastor de la iglesia, se lo digo por las buenas. Espero no tener que decírselo por las malas. Pero hagamos la pega que nos toca hacer. No olvide esto. Mañana empieza de nuevo su semana. Vamos a ver cómo los que pueden llegar a su trabajo. Pero algo hay que hacer. De manera tal que yo le pido que ahora podamos orar. Y fíjese, como un mensaje de domingo no fue para nosotros, sino para la sociedad que nos necesita. Perdón. Eso no era importante para la conclusión del mensaje. Vamos a orar por esas interrupciones también. Hermanos míos, entonces, les animo a orar. Arme un círculo de 4 o 5 personas y los siguientes 10 o 15 minutos oremos. Por lo que se le venga a la mente. Pero yo le pido que ore por el corazón de las autoridades que Dios ha puesto. Porque el problema, como decía el libro de Eclesiastés en la reflexión de Salomón, es el corazón del hombre. Le pido que forme círculos, no quiero que la alabanza esté, que todos participemos y en verdad hagamos nuestra parte en orar por la sociedad que nos rodea. Si hay algo que lo quiero invitar, que se lleve como desafío, y es cómo hacer que este amor fluya, es volver al centro de nuestra fe y en nuestra relación con el Señor. La única forma de amar genuinamente a quien no conocemos de todo corazón es que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida y pueda mandar nuestro caminar. Así que si me pregunta por dónde partir, haga un compromiso de buscar al Señor, pero ya no con un fin necesariamente personal. Dios, quiero tener una relación contigo para mirar el mundo como tú lo miras. Pídale eso al Señor, que ponga su carga en usted. El centro de todo esto siempre será nuestra relación con Él. Si quiere partir con algo, haga un compromiso de buscarlo para que eso pueda fluir en usted. Hermano, el Señor lo bendiga y le ruego no ser indiferente a esta realidad. Estamos en este tiempo para hacer algo en este tiempo. Y el Señor nos necesita a todos nosotros. Que el Señor lo bendiga.